lectores de Blogoff, bienvenidos a una nueva edición de Explícalo. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso Alcántara. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, estupendamente.
Muy bien, pues Alfonso Alcántara es más conocido en muchos sitios como Lloriento. Ya ha llegado a un punto en internet en el que casi nos llamamos como el nombre de nuestros blogs, y él es el responsable de Lloriento, un blog de psicología, de orientación laboral, bueno, de muchas cosas que vamos a intentar desentrañar en esta entrevista. Hay gente que quizás no es tan que es más conocida que Alfonso, pero sinceramente pienso que tiene uno de los mejores blogs en España en lo que temas de trabajo se refiere, y creo que es una persona, bueno, que vale la pena tener en esta sección y que nos cuente un poco a qué se dedica. Así que nada, Alfonso, empiézanos contando un poco cómo te ganas el pan día a día, cuál es tu trabajo oficial, por decirlo de algún modo.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Yo la verdad es que trabajo desde hace mucho tiempo, desde el 91, trabajo en temas de empleo, orientación, asesoramiento para crear empresas, y trabajo en el ámbito de la administración pública, alrededor de eso, ¿no? Y desde hace relativamente poco tiempo, pues estoy trabajando en la Junta de Andalucía como funcionario. He accedido a ese puesto. Tú sabes, la vida acaba llevándote, bueno, a trabajos relacionados con la administración, pero normalmente siempre he venido trabajando también como consultor y formador, pues, de profesionales del empleo, ¿no? Formando orientadores que trabajan con otra gente, formando asesores. Ahora se llama, en vez de orientación, pues se suele llamar coaching, que es una palabra que más suena. Si utilizas coaching en vez de orientación, ganas más dinero, ¿no? son las terminaciones ING, sí, las que sí. Últimamente pues están más de moda, ¿no? Mentoring, coaching, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, pues mi línea de trabajo siempre ha sido la consultoría en temas de formación de orientadores, en temas de empleo, y paralelamente, pues bueno, he ido forjando, digamos, una carrera en el ámbito de la administración pública, ¿no? Que es donde ahora mismo, pues por la mañana, entre comillas, porque bueno, también me puedo ocupar algunas tardes, trabajo como psicólogo laboral.
Sí.
Entonces, básicamente son las dos líneas. Y la tercera, pues que está casi ya imbricada, el tema de, bueno, el tema de Lloriento y la parte de Web 2.0, donde ahí trabajo también, pues cada vez más, de forma más profesionalizada. De hecho, yo creo que trabajo más por las tardes, noches, que por las mañanas. Aparte de los chistes que se pueden hacer sobre el tema de ser funcionario, claro.
Sí, claro. Oye, la orientación laboral, vamos a llamarlo orientación y evitar lo de coaching, ya que sí. Desgraciadamente no vas a ganar dinero con esta entrevista, pues vamos a hablar de orientación.
No, nunca se sabe, ¿eh?
Bueno, nunca se sabe, es cierto. La orientación laboral, exactamente, ¿qué es? Porque me parece, por todas las veces que te he oído utilizar el término, que esconde mucho más de lo que a primeras uno puede pensar.
Claro, la orientación laboral y la orientación en general, porque no solo estamos hablando de asesoramiento para la búsqueda de empleo, sino que muchas de las herramientas y muchos de los contenidos sirven también para la vida, ¿no? En general, yo siempre digo que es muy difícil diferenciar entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Yo creo que cuando tú pasas 8 o 9 horas diarias trabajando, es muy difícil decir que eso no es vida también, ¿no? Entonces, la orientación laboral, básicamente, ayuda a definir objetivos, a planificar para conseguirlo y a evaluar si eso se está consiguiendo, ¿no? Tiene relación con el estilo de vida, tiene relación con la motivación, tiene relación con las metas profesionales y personales. O sea, es mucho más que lo que nos venden, que normalmente cuando se habla de orientación es como las verdades del barquero, ¿no? Parece que son consejos así muy sencillos, vas a una persona que te asesora y te hace ver la luz al final del túnel, y bueno, es un proceso, digamos, continuo, ¿no?, que algunas veces se puede hacer de una forma también intermitente, se puede hacer a distancia, se puede hacer de forma presencial. Digamos que por eso digo que la orientación siempre tiene muchos matices, y a lo mejor te refieres a que en algunos artículos suelo hablar siempre de orientación de la buena, psicología de la buena, ¿no?,
para
diferenciarla un poco de... Pues, para diferenciar la orientación de la mera consejitis, ¿no? Porque sí. Cualquiera puede dar consejos, ¿no?
Aprovechando que dices eso, yo te voy a decir que soy un poco escéptico con el mundo de la psicología.
Sí.
Mi opinión personal es que hay un es muy extrema, ¿no? Hay un grandísimo porcentaje de psicólogos que son bastante malos y que se dedican a dar meros consejos de sentido común, lo cual no quiere decir que no
Exacto.
sea útil. Y pienso luego que hay un pequeño porcentaje de psicólogos que los que son buenos son realmente buenos. ¿Estás un poco de acuerdo con eso o cómo lo ves?
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, las ciencias sociales, ¿no? La atención a las personas, los recursos humanos, pues digamos que todavía le queda mucho que avanzar, ¿no? Ir más allá de ese sentido común que tú dices, ¿no? Mire usted, para buscar empleo, usted lo que tiene que es estar motivado, tiene que estar informado. Bueno, esas son cuestiones básicas que todo el mundo puede saber, ¿no? Mi abuelo te puede asesorar mejor que algunos supuestos profesionales, ¿no? Por eso en su momento creé Yo Oriento, porque me daba esa sensación de que había otra forma de comunicar y de contar que la psicología no es lo que nos venden, ¿no? Y que la orientación profesional es mucho más que un conjunto de obviedades, ¿no? Entonces, ahí estamos. Yo creo hemos llegado ahora, o he llegado ahora a 400 artículos. Y muchos de ellos pues son críticos con estas posturas que no ayudan mucho, ¿no? A la orientación y a que las personas confíen en los asesores, ¿no? Entre los que yo me encuentro.
Oye, en tu trabajo diario tratas a menudo con gente joven, con recién licenciados y cosas así.
Frecuentemente, claro, yo trabajo en el Servicio Andaluz de Empleo y bueno, por estos 15 años siempre suelo decir que he perdido la cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo redactar casos. Yo suelo llevar le suelo decir que cuando trabajo con gente, pues llevo los casos de personas y voy redactando un poco lo que hago con algunos casos, ¿no? Con algunas orientaciones que trabajo, ¿no? Entonces, para lo largo del día, pues depende del día, pues a lo mejor puedo ver a 10 o 20 personas, ¿no? Depende también del tiempo que podamos dedicar, ¿no? En la administración pública últimamente, pues tú sabes, por la situación actual hay un gran número de personas que se están inscribiendo a las oficinas de
Claro.
empleo y ahora, claro, ahora han llegado las vacas flacas y han llegado las urgencias y esta es la orientación pret-à-porter que yo llamo, ¿no? Es una orientación que te pillo aquí te mato porque la gente está muy preocupada y necesita soluciones inmediatas y claro, y eso no existe.
Claro.
Entonces estamos ahí trabajando esos temas. Entonces, efectivamente, yo trabajo diariamente con personas desempleadas, con personas que están trabajando pero que buscan un empleo mejor y en algunos casos con algunas personas que también quieren montar sus propias ideas de negocio, ¿no? Desarrollarla.
Y en el trato con los jóvenes recién licenciados, ¿te arriesgarías a decir cuáles son las principales deficiencias que ves con las que sale la gente de la universidad?
Hay uno de los artículos más visitados de Yo Oriento es las 10 formas de elegir mal los estudios o las 10 formas de elegir mal los estudios y equivocarse seguro, ¿no? Y yo diferenciaría muchos perfiles, porque cuando hablamos de universitarios, ¿no? Siempre estamos hablando, parece que hay una homogeneidad, ¿no? Y hablaría de perfiles, pues, por ejemplo, técnicos que están relacionados con la ingeniería, de perfiles pues, más sociales que están relacionados digamos, por ejemplo, precisamente con la psicología, la educación, etcétera. Y otros perfiles, pues, que son pues, sanitarios, médicos, este tipo, que tienen una diferenciación tremenda, ¿no? En su casuística y en la forma de afrontar incluso la búsqueda de empleo, ¿no? Pero en general, por decir algo, ¿no? Por concretar, los licenciados ahora mismo pues están o estamos en un mundo muy precario. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que hay un descreimiento general, ¿no? Sobre que eso de especializarse te lleve a algún sitio. Como suelo yo decir, un máster o alguna acreditación importante en el currículum ya no es un valor, sino que si no lo tienes, es un demérito. O sea, hay que tenerlo ya por defecto. Pero eso no necesariamente te ayuda. Es decir, si una selección de personal te presenta tu currículum junto al de otro, si no tienes ese máster de prevención de riesgo o ese máster MBA o tal, pues prácticamente ya está descartado, ¿no? En determinados niveles. Pero si lo tienes no significa que valga mucho. Entonces hemos llegado a este punto en el que un mercado, y ahora pues con tanta cantidad de personas que están, tanto número de personas que están desempleadas, pues digamos que los licenciados están un poco escépticos. Es decir, ¿para qué estoy haciendo yo todo esto si al final consigo empleos que son realmente mediocres, ¿no? Hay un problema ahí, igual que tú decías que la psicología estaba muy polarizada, psicología laboral, pues algunos muy buenos, otros no tan buenos, pues en el mundo del trabajo está pasando igual, ¿no? O sea, cada vez hay gente que tiene empleos razonables y hay gente que tiene empleos muy poco dignos, ¿no? Y esto es un tema complicado, ¿no?
Oye, hablando ya de Yoriento, de tu blog, de tu trabajo en internet más visible, quizás una de las cosas que más me llama la atención navegando por tu blog y que más me gusta al mismo tiempo es que utilizas continuamente el humor, las tiras cómicas y las fábulas incluso para ilustrar determinados conceptos de la psicología laboral. ¿Qué función piensas que tiene el humor en el mundo laboral?
Bueno, es que entre las características que yo creo que debe tener una buena orientación es que sean las propias personas las que extraigan reflexiones y moralejas, ¿no? De hacia dónde tienen que dirigirse, ¿no? Yo siempre pues, pongo, por ejemplo, como, no sé si tenemos tiempo para un ejemplo, pero es muy breve, siempre utilizo la metáfora del aparcamiento. Porque mucha gente, pues claro, está desesperada, ¿no? Está buscando empleo, hay mucha gente que se está esforzando de verdad, que está siendo sistemática en la búsqueda, pero sin embargo, oye, no consigue, ¿no? Pasan tiempo, pasan semanas, incluso pueden pasar meses y años. Estamos hablando de, por ejemplo, de perfiles de biólogos o perfiles de personas cualificadas, pero que realmente no consiguen porque no hay ofertas que sean ajustadas para ellos, ¿no? Entonces siempre llega un momento que dice, Alfonso, hasta aquí he llegado, yo estoy haciendo todo lo que hemos acordado que es bueno hacer y sin embargo llevo meses y no consigo, ¿no? No consigo pasar de este punto. Yo siempre le cuento que cuando vivía en Madrid, estuve allí un par de años trabajando, lo mismo vuelvo próximamente, le cuento siempre que allí tenía yo dificultades para aparcar, ¿no? Y lo dejaba en doble fila por la noche. O sea, en Madrid estaba muy acostumbrado en esa zona, en Cuatro Caminos. Y yo siempre le preguntaba a mi cliente, a la persona que estaba atendiendo, tú imagínate que estás intentando aparcar, ¿no? Dando vueltas por Madrid, intentando aparcar, y es imposible aparcar, ¿no? Y llega un momento que das un puñetazo contra el volante y dices, ¿qué hago ahora, no? Voy a dejar el coche en mitad de la calle, ya no puedo aguantar más estar dando vueltas, que llevo 45 minutos, ¿qué hago con el coche? Entonces yo le pregunto, le dejo esa pregunta abierta, ¿tú qué haces con el coche? ¿Qué hacemos? ¿Lo aparcamos o lo dejamos, seguimos intentando aparcar o lo dejamos en mitad de la calle? No, claro, normalmente las personas cuando reciben esta pregunta dicen, tú me quieres decir algo, ¿no? Y yo digo, no sé, ¿tú qué crees? Hombre, pues yo creo que evidentemente yo intentaría seguir aparcando. Eso me dicen, ¿no? ¿Y tú qué conclusión sacas? Digo, que hay que seguir, ¿no, Alfonso? Digo, bueno, pues si hay otra alternativa mejor, tendremos que cambiar de coche, pero si has decidido que este es tu objetivo profesional, que esto es lo que tú quieras trabajar, hay que seguir intentándolo. No hay soluciones mágicas. Entonces, esa metáfora del aparcamiento en este caso permite a mucha gente darse cuenta, diferenciar entre lo que son las quejas, oye, que un mal día lo tiene cualquiera, que un mal mes lo tiene cualquiera y que un año buscando empleo es duro, pero hay que diferenciar entre que la vida es dura y que hay que seguir intentándolo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces esa metáfora, por ejemplo, pues ayuda, ¿no?
Oye, también estás en contacto con bastantes de, antes que hablabas de la web 2.0, con muchas de las redes sociales que están saliendo ahora para buscar empleo, como puede ser Xing con X, que es una que está bastante de moda, o
LinkedIn, ¿no?
LinkedIn también, o una incluso bastante más conocida por la gente que es InfoJobs, que aunque no es una red social, pues bueno, es un sitio donde acude la gente a buscar empleo. ¿Cuál es tu opinión sobre estas herramientas? ¿Piensas que son necesarias, que están algo sobrevaloradas?
Bueno, esas son herramientas que se enfocan dentro de la palabra también que te acaba en ING, que se llama networking, y tienen relación con las redes sociales, ¿no? Entonces, está estadísticamente demostrado que prácticamente más del 80% de los empleos se encuentran por contacto, pero no por enchufe. Los enchufes son, digamos, cuando una persona contrata a alguien que no tiene la cualificación, ¿no?, para hacer ese trabajo. Es decir, si tú contratas a tu primo que no tiene ni idea para hacer un blog, pues seguramente tu blog no iría muy bien, ¿no? Entonces, Ahora, si contactas con una persona conocida de tu facultad o otro bloguero que puede aportar valor a tu blog, eso es encontrar empleo por contacto, ¿no? Entonces, las redes, ahora mismo, LinkedIn o Xing, incluso la propia blogosfera, es una red. Tú y yo estamos hablando, somos contactos, ¿no? Podemos transmitir una información. El networking es una herramienta muy importante de búsqueda de empleo. Entonces, en ese sentido, esas redes son todas las personas, como yo suelo decir, cuando viene gente y cuando atiendo gente, le pregunto, ¿tú tienes muchos contactos o muchas personas que conoces? Dice, sí, pero no me pueden ayudar, ¿estás seguro? Pues yo creo que sí, digo, yo soy un contacto para ti, yo que te estoy atendiendo. Y me dicen, pues no lo sé. Y yo digo, ¿y si te defino un contacto como aquella persona que tú conoces que te puede dar alguna información de valor, soy un contacto? Es decir, los contactos son todas las personas que están en nuestra red. No son necesariamente aquellos que nos van a hacer favores, como te diría yo, a tumba abierta, ¿no? Son personas que, de alguna forma, nos pueden dar consejos, nos pueden informar. Yo siempre en este sentido recomiendo que cuando hablamos con personas, imagínate que yo quiero pedirte a ti apoyo para, esto lo hemos hablado en off, ¿no? Para mi blog, pues no te diría, oye, por favor, ayúdame con esto, te diría, quiero pedirte consejos sobre cómo mejorar mi blog. Entonces, esta es la pregunta mágica, esta es la frase mágica, esa es la herramienta, ¿no? Es decir, hablar con personas que tú conoces, al nivel que sea, y decir, tengo esta inquietud, este objetivo, ¿me podría usted aconsejar o me puedes aconsejar sobre algunos pasos a seguir?
Quizás no es tanto, por tirar de una frase popular, no es tanto que te den el pescado como que te den la caña, ¿no?, para pescar.
Claro, no solo que te den no solo ya que te den la caña, sino que te digan en qué tienda comprar la caña, cómo montar el aparejo, cuál es la mejor época para ir a pescar, etcétera. ¿Eh? Por eso te decía, por ejemplo, esa frase que suelen repetir mucho en orientación, ese consejo, yo es que vengo a decirte que te compres la que yo te di la caña, ¿no? Ya, pero eso no es suficiente, ¿no? Hay que conseguir también una información con valor añadido. Es decir, yo recuerdo una experiencia interesante porque he intentado, y de hecho ahora en Yoriento, en los próximos contenidos que va a tener Yoriento en este nuevo blog, que ya sabes que ha llegado 2 años y acaba de cumplir 400 artículos, y nos hemos trasladado por fin a WordPress, pues mi idea es montar el foro Yoriento, es decir, poner en contacto a gente, una especie de networking en el blog, que puedan ayudarse unos a otros. Yo, en la oficina, por ejemplo, una experiencia que me gustó mucho, que funcionó muy bien, imagínate que viene un fisioterapeuta que ha atendido a mucha gente, podemos estar hablando de 2.000 personas, 3.000 personas, no lo sé, o sea, y tengo datos de mucha gente. Entonces, imagínate que un fisioterapeuta, al que yo ya atendí en su momento, encontró empleo y está trabajando en una clínica, ¿no? Sí. Imagínate que viene otro fisioterapeuta que pide también orientación. ¿Qué te parece si los pongo en contacto? Es decir, son ellos, la red es la que tiene la información, el valor, ¿no? Entonces, curiosamente, los puse en contacto, llamé a mi primer cliente, le dije, mira, hay una persona cuyo consejo tuyo sería muy bien recibido. ¿Qué te parece actuar como una persona de apoyo y tal? Y venir a una entrevista con ella, 10 minutos, era una chica y un chico y tal. Y bueno, la experiencia salió, pero pues muy bien, porque aquí no estamos, ya digo, cuando hablamos de buscar empleo, no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo información, consejo, ¿no? Y esto yo creo que fue una experiencia que he repetido muchas veces y que ahora quiero trasladar al mundo 2.0.
Oye, quizás la moneda del mundo 2.0 quizás tiene otra cara con connotaciones negativas que alguna vez la hemos tocado en Blogoff, que se llama procrastinación, ¿no? Y es lo fácil que es perderse entre tanta red social y estás como yo preparando una entrevista, pero por el camino te llega un email, lo abres, ese email te lleva a una página web y tal. ¿Cómo ves esta historia? ¿Realmente piensas que afecta negativamente a la productividad? ¿Piensas que se puede controlar?
Hombre, tú te refieres a eso de que te llegue un correo, como bien dices, a abrir Twitter y que tenga muchos replies
Sí,
y bueno, y la
quizás
verdad que...
lo que se habla ahora mismo un poco de los problemas de
De...
atención, quizás que tienen muchos jóvenes porque reaccionan mucho a cosas que devuelven sensaciones rápidas, ¿sabes? Que son muy impulsivas. En ese sentido, quería hablar.
Sí, eso claro, evidentemente afecta a la concentración y también es una metáfora del mercado de trabajo actual, ¿no? Que la gente está dispuesta a aceptar cualquier tipo de empleo, busca cualquier tipo de cosa. Es una búsqueda sin autocontrol, sin planificación, ¿no? Pero yo creo de todas maneras que se exagera un poco, tú sabes que la web 2.0 y todo lo que sea Internet muchas veces se magnifica lo negativo, ¿no? Es decir, cuando uno está en la facultad y después de una clase se va al bar, ¿no? Y charla con los amigos y luego vuelve y no está muy concentrado, pues también está procrastinando, ¿no? O sea, es decir, aquí la cuestión cuando uno se enfrenta a esta herramienta es, pues bueno, pues gestionar bien la productividad, ¿no? En ese sentido también yo oriento, cada día estoy trabajando más estos temas, ¿no? Lo de cómo planificar, cómo autocontrolarse, porque esa palabra de procrastinar es muy complicada. En psicología, digamos, más aplicada, se utiliza autocontrol. Autocontrol sería cómo hacer primero lo que te cuesta más hacer y luego dedicarte a disfrutar de los placeres de la vida. Porque si te dedicas primero a los placeres de la vida, si primero te dedicas a charlar en Twitter o te dedicas a ver los feeds que has descargado que más te gustan o a escuchar esa música en Blip, pues ¿qué ocurre? Pues que al final se te ha pasado la tarde o la mañana, ¿no? Entonces, ese tema es importante, el tema del autocontrol, y que en psicología pues eso está bastante desarrollado, ¿no?
Hay una frase que preside tu blog, no sé si la tienes siempre ahí o la vas cambiando, pero actualmente es una frase de Francis Crick que dice: sé poco de cualquier cosa, así que puedo dirigirme a donde quiera. Es un mensaje de esperanza para aquellos que piensan que no tienen ni idea de nada.
Bueno, yo creo que la gente está muy obsesionada y además, de hecho, estaba en el último artículo de Lloriento, que el presidente lo tenía aquí delante, que era una historia sobre el rey Pirro en la antigua Grecia, pues que se dedicaba mucho a batallar, ¿no? Y estaba todo el día de conquista en conquista y un filósofo le comentó, pero al final, ¿para qué tanta conquista? Si al final tu objetivo último es descansar, ¿no? Según eso hay que leerlo en el blog, pero no voy a contar la historia completa. Pero sí es verdad que yo creo que estamos obsesionados con metas muy amplias, ¿no? O sea, con llegar a... nos planteamos sueños y los sueños están en el mundo de las palabras, ¿no? Está bien hablar de sueños, charlar sobre objetivos y metas importantes, pero yo siempre digo que lo importante es saber dónde estás y cuál es el paso siguiente. Entonces, si una persona, por ejemplo, ha hecho una carrera, hablando de licenciado, que no le gusta y ha invertido 5 años, ¿por qué no podría hacer, imagínate, reciclarse, hacer una FP o montar un negocio propio y abandonar la carrera que había hecho antes? ¿Por qué ese empeño en pensar que ya no podemos hacer lo que queramos? Evidentemente, todo tiene su esfuerzo. Todo tiene su esfuerzo, pero la ventaja que tenemos los orientadores es que hemos visto muchos, muchos perfiles profesionales erráticos que, por no tomar decisiones en su momento, por pensar que no se pueden dirigir a donde quiera, han seguido un camino monótono y, bueno, han acabado descualificados, ¿no? Y estamos hablando de mucha gente. Entonces, esa frase siempre preside, bueno, esa frase me la aplicaba a mí mismo, básicamente, la de ser poco de cualquier cosa, así que puedo comentar un poco y hablar un poco de todo, pero también se aplica a la gente. Es decir, ¿qué puedes hacer tú o a dónde te puedes dirigir si no te plantearas tanto apriorismo, ¿no? Yo encuentro chicas de 17 años o 18 años que han hecho una FP de administrativo y cuando les comentan las posibilidades de irse al extranjero a estudiar idiomas, pues lo ven como algo muy complicado, ¿no? Muy complicado, es algo que... Y por eso yo creo que hay que centrar a la gente en eso que decíamos de autocontrol, no es que pensar mucho en los sueños a veces te despista, ¿no? Yo creo que hay que pensar en el siguiente paso. Es decir, yo me acuerdo cuando hice el blog, que yo le llamé Lloriento, porque en ese momento estaba saliendo Yoigo, la compañía de teléfono, y digo, mira, me inspira, y dije, bueno, vamos a hacer... Y estaba en ese momento impartiendo un curso en Baleares, para la Consejería de Empleo de Baleares, Y hablando con Miguel, que de Sueño de la Razón, pues de otro blog que se llama Sueño de la Razón, pues decidí, digo, pues voy a montar el primer artículo, a ver qué tal. Entonces yo creo que, y desde entonces hasta aquí, ¿no? Yo creo que lo importante es dar paso, no mirar demasiado al futuro, sino mirar a mañana, ¿no? Y los blogs en ese sentido son una metáfora, es decir, no pienses si tu blog va a ser el mejor blog de la historia, ¿no? Piensa en el artículo de mañana. Yo creo que eso es importante en todos los niveles, también en los personales, no solo en los profesionales.
¿Piensas que en este sentido de sueños y de su incompatibilidad, por decirlo de algún modo, con la inmediatez, que es lo que me estás diciendo? Joder, esta pregunta me ha sonado horrible. Empieza a parecer Punset. En fin, lo que
La
quiero.
célula, ¿no? La célula.
Exactamente. Olvídala. Lo que te quiero decir es: ¿piensas que Internet y los medios de comunicación actualmente dan modelos equivocados a los jóvenes, de en plan éxito rápido, dinero rápido?
Sí, pero no solo a los jóvenes. Yo creo que lo comentaba, hace recientemente escribí un artículo sobre las expectativas, ¿no? Yo creo que por cada Nadal, hace poco escribí esa frase, por cada Nadal hay miles de personas que no llegan a ser grandes tenistas, ¿no? Entonces el problema de publicitar tanto los éxitos y publicitar a la figura y tiene como contrapartida que la gente se defrauda muy pronto, ¿no? Se decepciona. Entonces, yo creo que la clave es esto, ¿no? Estamos siempre, nos planteamos grandes objetivos y no nos planteamos lo que vamos a hacer mañana. Siempre hay una pregunta que me gusta mucho y que te la puedo hacer en cada momento. Es decir, ¿esto que estoy haciendo ahora es lo que debería estar haciendo? Es muy sencilla. En este caso sí, porque me ha invitado a hacer esta entrevista, ¿no? Pero esas son herramientas sencillas que tienen que ver con el día a día y con pequeños objetivos. Eso en psicología se llama aproximaciones sucesivas, ¿no? Es decir, usted plantee objetivos pequeñitos y vaya haciendo parte con esa meta tan grande que se plantea y vamos paso a paso, ¿no? Entonces yo creo que el problema que de la sociedad actual es que genera muchas expectativas. Es decir, los jóvenes a través de Internet pueden, digamos, dominan el mundo, pero eso es una ilusión, ¿no? Lo que tienen que centrarse es dominar su propia vida, su propio objetivo, lo que se proponen, ¿no?
Y alguien que está en ese sentido que me acabas de decir de que es muy buena pregunta, ¿no? De estoy haciendo lo que debería estar haciendo ahora mismo. Alguien que está hundido, que desgraciadamente ahora mismo en tiempos de crisis, pues hay muchísima gente que probablemente responda, pues no estoy haciendo lo que deba estar haciendo y además no sé cómo salir de aquí. ¿Cuál es el primer paso para dar para coger aire en esa situación?
Yo siempre digo que la gente tiene un problema, o las personas tenemos un problema con los pensamientos negativos y las quejas, ¿no? Que ocupan mucho espacio. Entonces, mi vida está mal, no voy a encontrar empleo nunca, ¿para qué estudié yo esa carrera? ¿Mi hipoteca cómo la voy a pagar? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre utilizo la metáfora de las maletas como diciendo, mira, tú todas esas cosas, esas quejas, esos problemas que tienes, mételos en la maleta, ¿vale? Claro, se pues quedan un poco sorprendidos porque no hay ninguna maleta, ¿no? Entonces, esa maleta que trae Samsonite roja tan bonita, ya ha hecho publicidad, la metes en ese armario que tiene ahí junto, ¿vale? Y vamos a ver cuál es el próximo viaje. ¿De acuerdo? ¿Me haces ese favor? Ya sé que si estás aquí solicitando orientación es porque realmente tu vida no es como tú quieres, ¿no? Pero vamos a dejar todas esas cosas aparte y ahora vamos a ver cuál es el próximo viaje, porque hasta que no decidamos eso es imposible que sepas lo que va a meter en la maleta, ¿no? Eso como primera parte, es decir, tenemos que dejar arrinconado el pasado. Eso se hace con esa metáfora y hasta a mí me sorprende cómo la gente rápidamente se pone en otra dinámica. Y de hecho, cuando salen esos pensamientos negativos, le digo, oye, eso se está escapado de la maleta, ¿no? Venga, vuelve a meterlo, ¿no? Y rápidamente se pone a centrarse en objetivos. Porque el segundo paso, el primero es meter el pasado en la maleta o meter lo que no te gusta en la maleta, y el segundo paso yo le llamo generar alternativas. La gente tenemos un problema, las personas tenemos un problema porque no sabemos todas las posibilidades que tenemos. Es muy importante hacer lista. O sea, hacer una lista de todas las alternativas que tengo. Hoy precisamente estaba atendiendo a una chica de 17 años que había hecho un curso, claro, de 5 meses, de estos cursos para desempleados, de formación ocupacional que se llaman, y bueno, y cuando le preguntas para qué había hecho el curso, dijo, es que no tenía otra cosa mejor que hacer, ¿no? Sin embargo, cuando nos sentamos y dejamos en la maleta primero ese tipo de malos rollos, no tengo nada mejor que hacer, mi vida tal, no tengo claro, he hecho la ESO, pero no sé para lo que valgo, pues hicimos una lista de posibles alternativas y las personas, nada más que ver todas las posibilidades que tienen, se les pone ese brillito en los ojos, ¿no? Es decir, anda, yo no sabía que había esta especialidad de FP que se podía hacer con beca, yo no sabía que había esta ocupación nueva, yo no sabía. Y ojo, y esto ocurre también muy especialmente con los licenciados, porque cuando hablamos de licenciados parece que uno cuando ya es pedagogo, eso ya parece que es un estatus, ¿no? Ya significa que algo, ¿no? O cuando uno es ingeniero, no, no, señor, hay que especializarse, o señora, hay que especializarse, hay que definir el camino profesional concreto, porque hay miles de profesiones que desconoce y miles de empresas donde están pidiendo cosas que ni siquiera conoce. Y claro, la gente en esa primera sesión, que es como yo trabajo, esa primera sesión, como tú dices, motivadora, animadora, se va diciendo, bueno, pues mi vida no es muy buena, pero joder, anda que no hay otro tipo de vida, ¿no? Y esto es lo que se pretende conseguir en un primer momento, ¿no? Que la gente diga, ¿cuántas posibilidades tengo? Otra cosa, que sería la tercera parte, que no voy a explayarme mucho, pues sería empezar a definir posibles caminos y posibles esfuerzos.
Muy bien. Pues nada, Alfonso, yo pienso que para terminar, sin duda alguna, me gustaría saber, además que es otra palabra que mencionas muy a menudo en tu blog, el tema del optimismo, si en estos tiempos de precariedad laboral, tú eres optimista, eres pesimista realista, optimista con matices, ¿cómo te definirías ahora mismo?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que el optimismo, pues, es una palabra muy positiva, y muy bonita, y que es difícil de posicionarse en contra. Pero es verdad que yo sí estoy en contra del optimismo ingenuo, de decir que las cosas van a mejorar porque sí, y lo digo muchas veces, ¿no? Una persona que lleva 5 años descualificada o que lleva 5 años en un mercado precario, el optimismo tiene que basarlo en planificar mejor, en aceptar que algunas cosas en la vida son difíciles de cambiar a corto plazo, y para mí ese es el optimismo. Yo siempre me defino un poco como pesimista estratégico, ¿no? Porque el optimismo vende mucho, pero también causa mucha expectativa. Yo siempre digo, piensa que las cosas pueden ir bien, pero prepárate para lo peor, ¿no? Entonces, yo creo, y además, mucha gente cuando me defino así pesimista estratégico y ve que en el blog pues hay muchas metáforas y muchos relatos humorísticos y tal, y dice, pero eso no va contigo. Es que el pesimismo o el optimismo son palabras, bueno, que ya tienen muchas connotaciones, ¿no? Pero yo me refiero básicamente que hay que prepararse siempre para lo peor. Hay que manejar todas las opciones posibles y esperar que las cosas no vayan bien a nivel estratégico, a nivel de planificación. Eso no significa que uno esté desanimado. Son dos cosas muy diferentes. Si yo puedo ir a una entrevista de selección de personal pensando que todo va a ir bien, pero porque me he preparado de forma sistemática. Y esa es la clave, ¿no? Yo creo que el optimismo hay que, digamos, aterrizarlo y nutrirlo de buenas técnicas y de buena planificación. Así que vamos a definirnos como un optimista planificador, ¿no?
De todas formas, el titular va a ser soy un pesimista estratégico. Ya te lo adelanto
Ah,
completamente.
pues estupendo. Entonces, lo que acabo de decir es compatible con el titular. Pues
Vale,
menos mal,
estupendo.
¿eh?
Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Yo por mí seguiría hablando contigo y ahora seguiré hablando un rato, pero para no dar la paliza a nuestros oyentes que ya son muy pacientes de escuchar tanto tiempo, te voy a despedir y te voy a dar las gracias una vez más por habernos eso, sobre todo enseñado que hay alternativas tanto en la vida real como en internet para encontrar trabajo y para estar un poco más animados, quizás, ¿no?
Por supuesto, yo creo que además que ya digo que en Yoriento voy a montar un foro y cualquier persona que quiera opinar o pedir consejo o tal, siempre puede acudir ahí y ha dicho sí, no me comprometo a responder a la mayoría o a mucha gente porque no tengo capacidad, ¿no? Ni técnica ni de tiempo, ¿no? Pero yo creo que podemos hacer, se pueden hacer muchas cosas simplemente generando alternativas y empezando a planificar un poquito, ¿no?
Pues nada, te deseo mucha suerte con Yoriento, yoriento.com. Os pondremos todas las unas cuantas direcciones de lo que hemos hablado en la entrevista en el post y ya sabéis, pasaros de vez en cuando por allí porque a mí personalmente, yo desde que lo conocí no lo he conseguido sacar de mi lector de blogs y es un blog que realmente merece la pena. Bueno, pues nada, Alfonso, hasta luego y un saludo a la gente que nos ha escuchado.
Muchas gracias. Ha sido todo un placer y además que ha sido inesperado, ¿eh? Porque siempre tu temática está más relacionada con tecnología y que des cabida a la psicología y a los recursos humanos, pues siempre es de agradecer.
Sí, pienso que todo al final está más o menos unido, así que eso intentamos. Bueno, pues
un abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego.